ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Comenzamos este lunes 23 de diciembre. Estamos en vivo. Es la semana de la final. Es la semana de la penúltima jornada de la NFL. Tendremos contacto con John Sutcliffe en directo hasta Minnesota, donde hoy los Vikings estarán enfrentando a los empacadores de Green Bay. Soy Ciro Procuna y tengo el gusto de saludar a Jorge Pietrasanta. ¿Cómo estás, Jorge?
De maravilla, Ciro. Muchas gracias. Un saludo para todos.
Bienvenido. Felices fiestas.
Gracias. Igualmente para ti y para toda tu familia.
Muchas gracias. Igualmente, Mauricio Imay. Enhorabuena. Gusto en saludarte.
Gracias. Muchas gracias, Ciro. Igualmente. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos. Finalmente llegó, ¿no?, la semana de la final del fútbol.
Sí. La hicieron cansada, la hicieron larga. Por segunda vez ocurre esto de que la última semana del año es que se va a disputar la final. Que Rayados llega con esa carga adicional de haber estado en el Mundial de Clubes. Una actuación satisfactoria la que tuvo el equipo de Mohamed. Y Miguel Layún, que se va a enfrentar a su exequipo, al América, en la final, tuvo estas palabras rumbo al par de juegos que vienen.
Mira, aquí yo creo que somos dos grandes equipos. Cada quien puede poner como favorito al que guste. En mi opinión, creo que los dos demostramos que fuimos los equipos que mejor supimos jugar la liguilla, por eso estamos en la final. Y eso nos pone en igualdad de circunstancias. Ahora va a ser importante quién juegue mejor la final y quién logre encontrar las virtudes necesarias para sacar el título.
Pues le dio muchas vueltas Miguel Layún. Yo coincido en esa parte de que en una final no hay favoritos. Podría pensarse que el América, por haber estado más descansado en estos días, pero creo que al momento de disputar los encuentros, eso es punto y aparte.
Cambia.
Monterrey, creo sí. Que Monterrey está más completo. Me gusta más como equipo.
Sí, ahora hay que entender a Layún porque él jugó en el América. Un penal suyo le dio el título al América. En la historia reciente, la final más recordada, por lo menos de los torneos cortos. Entonces, entender un poquito que le tiene también el respeto al rival. Pero yo también coincido. O sea, después de lo que vimos con Monterrey en el Mundial de Clubes y cómo llega demotivado después de esa presentación en el Mundial de Clubes, para mí no hay favoritos, aunque el América cierre en su casa el partido de vuelta.
No, para mí sí. Para mí América sí es. América es favorito porque América llega más descansado. Para mí sí es considerable el desgaste que tuvo el conjunto de Rayados. Y yo he recordado a lo largo de los últimos días, cuando me toca a mí transmitir aquella final contra Tigres, América contra Tigres, América había sido el equipo que había estado en el Mundial de Clubes. E inclusive hubieron jugadores que me dijeron a mí, previo al partido de ida, ¿no?, ya estando en el estadio, que no habían podido dormir. Ya deja tú por el cansancio, sino por el cambio de horario. El adaptarse a eso te lleva varios días y creo que no va a ser suficiente de aquí al jueves para que muchos de estos futbolistas estén al
centro. Pero al América le alcanzó esa final que recuerdo que la transmitimos ayer.
Porque Tigres no saca mayor ventaja del partido de ida, porque fue mejor Tigres en ese partido.
Sí, pero se fueron hasta los penales.
Exacto, sí, y finalmente son circunstancias las que te llevan a ese desenlace. Yo encuentro, si yo analizo línea por línea a los equipos, lo encuentro muy parejo. Me gusta mucho hacer ese ejercicio de qué jugador del América podría ser titular en Monterrey y viceversa, y te encuentras con una combinación casi de 50% por equipo, 50-50, 60-40, dependiendo qué es lo que más te gusta. Son Jorge Sánchez, me parece que podría jugar sin ningún problema en Rayados de Monterrey. Guido Rodríguez sería titular en Rayados de Monterrey. Funes Mori sería titular en el América. Entonces sí encuentro muy balanceada la final en lo que ofrecen línea por línea. En cuanto a banca, que también es muy importante si se trata de 180 minutos, me gusta más Monterrey. Y un octavo que entra así de embalado con ese plantel es doblemente peligroso. Entonces yo no vería nada descabellado que Monterrey sacara el título.
Yo también. Y yo le pongo el agregadito este de...
Bueno, no es lo que quieres, ¿no?
No. El tema motivación. Ya te lo he dicho que el América para mí es el candidato, ¿no? Ajá. Porque además cierra en su casa. Pero Monterrey viene motivado. Ya lo dije ayer, puse un tuit, ya llegaron mis Rayados. Entonces, de aquí al 29, Rayados.
Tengo aquí el 11 y el 11 de lujo de cada uno de los equipos. Lo podemos ir viendo posición por posición después del corte, Ciro. Está parejo.
Sí, lo que dice.
Yo lo que veo nada más en donde saca ventaja América es por el descanso y porque cierra en casa.
35,000 espectadores estuvieron hoy en el Estadio Azteca. Práctica puerta abierta. Detalles al volver.
Ir a un partido de la Liga de Campeones en Europa es un sueño para muchos. Además de ver en acción a los mejores jugadores del mundo, puedes vivir con tu familia una experiencia inolvidable. Antes de gritar un gol en Barcelona, de comprarle a tu hijo un gelato en Roma, de que te aprueben ese préstamo digital que te permitirá hacer ese viaje, tienes que empezar con un banco que te entienda y que te apoye con trámites sencillos. Bancoppel, el banco que quiero. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
Antes de la llegada de Mohamed, era impensable que Rayados de Monterrey estuviera a estas alturas de la temporada todavía con la posibilidad de ser campeón. El diseño de la plantilla, muy ambicioso, se gastaron todo, una de las mejores en el fútbol mexicano, y después de haber estado en el Mundial de Clubes, ya entrenan y se preparan para la final. Óscar Gallardo con la actualidad de Rayados. Buenas tardes, Óscar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, fuerte abrazo. Esta mañana en las instalaciones del Barrial, una práctica con pocos elementos. Hay que mencionar que Vincent Janssen entrenó de manera diferenciada en el campo. Sin embargo, todo indica que el día de mañana, martes, ya estaría de regreso al 100%, es decir, ha cumplido con más de los 14 días desde su rehabilitación. Otro futbolista del Monterrey que no pudo participar fue César Montes en el campo, él estuvo en el gimnasio. Y solo 7 elementos en la práctica en el Barrial: Marcelo Barovero, Nico Sánchez, Bangioni, Jesús Gallardo, Carlos Rodríguez, Elso Ortiz y Dorlan Pavón. Son los futbolistas que llegaron durante la semana anterior a la Sultana del Norte, y ya mañana se espera que el plantel completo pueda participar bajo las órdenes del Turco Mohamed en la práctica.
Óscar, Mauricio May de este lado, te mando un fuerte abrazo, buenas tardes.
¿Qué tal, Mau? Muy buenas tardes.
Oye, Óscar, ¿cómo están Celso Ortiz y John Estefan Medina?
Mira, el tema de Celso Ortiz, hoy pudo entrenar con normalidad, podría estar mañana participando o sin ningún problema, si no se resiente en estas horas. En el tema de John Estefan Medina, el futbolista colombiano recibió libre el día de hoy, lunes, junto a los demás compañeros que regresaron desde Qatar ayer ya muy tarde por la noche. Tenemos que esperar. El último reporte médico es que Medina indica que pudiera participar en la práctica de mañana con normalidad, solo el tema del Cachorro Montes, quien hoy participó en el gimnasio.
Oye, Óscar, también te mando un abrazo aquí de Jorge Pietrasanta. ¿Cómo estás? Y feliz Navidad.
Gracias, Pietra. Feliz Navidad. Abrazo para todos también.
Qué bien. Oye, y el equipo completo entendemos que ya mañana, ¿no? ¿O cómo está?
Sí, mañana se espera que en el Barrial pueda entrenar Antonio Mohamed, ya tener a prácticamente todos sus futbolistas. Lo de Vincent Janssen, recordemos que el holandés fue quien termina por darle el boleto a los Rayados a las semifinales y a la gran final, supliendo la baja de Rogelio Funes Mori. Y ahora Mohamed, de buena manera, lo que declara ayer en el aeropuerto, fue idea suya el tratar de regresar a la mayoría de los elementos que pudieran comenzar como titulares en la ida ante las Águilas del América.
Mucho tiempo pasó, Óscar, desde la semifinal hasta el día de hoy. La afición de Monterrey suele ser muy pasional. ¿Qué tan enchufada, qué tan conectada está con lo que viene por delante en estos dos juegos decisivos?
Bueno, pues esperaban con ansias el Mundial de Clubes. Ellos sabían que tenían con qué ir a pelear por el tercer lugar. Al final del día terminan con ese tercer puesto por segunda ocasión en su historia. Y hoy el aficionado del Monterrey, sonriente, feliz, yo no los he visto confiados. Saben que enfrente tienen a un América que hace un año fue campeón de liga, que ha estado presente también peleando las liguillas en los últimos torneos del fútbol mexicano. Pero al aficionado del Monterrey sabe que también le gustaría tener durante esta Navidad un título de liga que se les ha negado desde aquella apertura 2010, cuando vencieron al Santos de la Laguna. Ya metidos al 100% en la final, esta mañana de nueva cuenta la última fase de la venta libre por los boletos para el partido de ida, y presentes algunos 16 horas acamparon por tener esta entrada.
Óscar, ¿tienen programado algún entrenamiento a puerta abierta?
Hasta el momento no, hasta el momento estaría haciendo a puerta cerrada el día de mañana en el Barrial. Se espera que Antonio el Turco Mohamed pueda realizar una conferencia de prensa para los medios de comunicación, esto al terminar de la práctica, diferente a lo que sucede cuando hablan los futbolistas. Pero muy importante, recordemos que también la época es interesante, es la Navidad, y sobre todo lo que sucede hace 6 meses con Tigres, cuando la gente del club vecino del Monterrey nos decía que Tigres iba a entrenar a puerta cerrada. Nahuel Guzmán lanza un tuit invitando a la gente que vaya a la práctica al Volcán, y así se dio oficial el entrenamiento. Entonces no descartemos que en estas horas algún futbolista de Rayados pueda hacer lo mismo que hizo Nahuel hace 6 meses y se pueda abrir una práctica para el público. Pero hasta ahora sería en el Barrial a puerta cerrada lo que resta acá en la Sultana del Norte.
Oscar, ¿algo que quieras agregar?
Bueno, pues manejando un poco cómo se va a celebrar la Navidad para los Rayados del Monterrey. Mañana estarán entrenando de manera normal, hablará Mohamed, romperán filas, tendrán libre la tarde y noche del 24 y reportarán el 25 de diciembre ya para estar de lleno en la concentración previo a la ida.
Gracias, Oscar. Saludos.
Gracias, fuerte abrazo.
Muy bien. Interesante ese detalle que da Oscar Gallardo,
de su último.
Cada uno de los futbolistas va a poder cenar en sus respectivas casas. Sí. Uh-huh. En el caso de los jugadores de América, no.
¿Ah, no?
No, les notificaron desde hace un par de semanas que van a cenar en el hotel de concentración. Ya desde hoy están concentrados. Ajá. Y podrán ir sus familiares al hotel de concentración a cenar. Pero
tuvieron unos días de descanso antes. Sí. Que pasa que con Monterrey, pues prácticamente eso no lo pudieron tener. Sí, ¿no? Sí. Por lo menos la cenita.
Sí, entiendo eso de parte de Monterrey. No deja de ser una semana anormal. Ya nos explicaba Oscar Gallardo cuántos jugadores fueron los que estuvieron en la práctica completa. Algunos siguen estando entre algodones. No es una semana normal para Rayados. Está el factor del que hablaba Mauricio, esa adaptación, todos lo hemos vivido, te lleva algunos días ya para estar normalizado, y en ese aspecto América se ha tenido mucho más normales sus días anteriores. Ahora, yo lo que sí encuentro de parte de Monterrey son más muestras de haberse acercado o alcanzado su tope futbolístico en el último mes. Los vi alcanzando un tope futbolístico muy interesante contra Santos en la ronda de cuartos de final, contra Necaxa, especialmente en la ida, donde en el primer tiempo pudieron sentenciar esa serie, contra el propio Liverpool. Entonces, sí tengo muestras más próximas de un Monterrey alcanzando, acercándose a su techo futbolístico, que de un América que rompió la concentración, el vuelo que traía de esta fase final, donde también contra Tigres lo había hecho bastante bien.
Sí, y que ya había tenido un descanso de 21 días previo a que arrancara la liguilla.
Del tiempo, ¿no?, que pasó de su último juego al de la semana 18.
Exacto. Sí, bueno, lo que pasa es que descansó la última semana.
La 18.
Antes de empezar la liguilla. Ese es un problema también que ha tenido que sortear el América.
¿Sugerías, Mau, el ejercicio de contrastar los dos planteles titulares?
Sí, cuando me digas.
¿Qué operación te da? Yo lo hice y creo que depende mucho de gustos personales, pero sí lo encuentro 6 de un lado, 6 del otro. A mí, por gustos personales, hay 6 de Monterrey que integrarían ese 11 ideal si tenemos disponibles a los jugadores de ambas plantillas. 6 de Monterrey por 5 de América.
Espectacular. Ya nos contará León Lacanda lo que vivió esta mañana en la cancha del Estadio Azteca, pero fue el entrenamiento a puerta abierta. Empezamos con el de Rayados. Ajá. Todavía el 11 de Rayados, el habitual de Antonio el Turco Mohamed, con Barovero en la puerta. 2 centrales, Nico Sánchez y César Montes. Con lo que ya nos decía Oscar Gallardo de César Montes, se podría perder ahí a un titular el Turco Mohamed. John Estefan Medina y Lionel Mangioni. Si no está Montes, seguramente recorrería a Medina y entonces tendría cabida Miguel Ayun. En medio campo, Charles Rodríguez, que para mí es el mejor, y Celso Ortiz, el paraguayo. Por los costados, Pavón y Jesús Gallardo. Pizarro y Funes Mori o Vincent Janssen. Seguramente va a ser el argentino porque el holandés sabemos que todavía no está en condiciones.
De acuerdo, sí.
El 11 de América, Francisco Guillermo Ochoa Magaña, los dos centrales, Valdés y Aguilera, Paul Aguilar y Jorge Sánchez los laterales, Guido Rodríguez y Richard Sánchez en medio campo, Renato Ibarra por derecha, por izquierda, Roger Ogio y adelante Henry Martín y Federico Villa.
Muy bien. Y de ahí, ¿cómo integrarías un 11 ideal teniendo disponibles a esos jugadores?
Para mí, en momentos importantes, ¿no?, como lo es una final, es más Ochoa que Barovero.
Sí, yo estoy de acuerdo en esa.
En los centrales, sí me parece...
Nico es el mejor.
Nico Sánchez, sí, me parece el mejor.
De todos.
Bien, coincido también. Sí. Y sobre todo por la temporada que tuvieron tanto Aguilera como Valdés.
Sí, y yo me atrevería a decir que los dos centrales son mejor que los de América ahora.
Uh-huh. Los laterales, Paul Aguilar, Jorge Sánchez, Mangioni o Medina. Para mí, Jorge Sánchez y Mangioni están parejitos, ¿no?
El que te guste más. Y está más John Medina que Paul Aguilar.
Hijo, a mí no me parece, porque John Estefan Medina es más un central que un
lateral.
Pero
juega muy bien de lateral. Y
Paul Aguilar es un nominal ahí.
Sí, aunque ya no está en sus mejores tiempos.
Pero no cerró mal, ¿eh?
León Lecanda, qué gusto.
¿Cómo estás, Ciro? Gracias.
Querido León.
Gracias, mi querido Pietra.
Ahora nos cuentas.
Felicidades, León. Gracias, felicidades.
Ahora nos cuentas, León, de lo que pasó en la práctica de la América. Ya veíamos algunas escenas. Nos queda minuto y medio antes de irnos a pausa, pero continuando con este ejercicio.
Charly Rodríguez y Celso Ortiz, ¿mejores que Guido y Richard?
Ay, está bien.
Para mí Guido,
es el mejor.
Guido es Charly Rodríguez.
Y lo sigue Charly Rodríguez. Yo estoy en lo mismo.
De acuerdo.
Tal cual.
Dorlan Pavón y Jesús Gallardo contra Renato y Roger o Gio.
El Dorlan de otros tiempos es que no sería titular ahí.
Ahora, en finales, Dorlan se ha quedado muy corto.
Exactamente.
Yo voy con Renato.
Yo también voy
con Gallardo.
Y con Gallardo, sí. Sí, sí,
Gallardo.
Sí.
Porque es más constante.
Sí.
Está bien.
Y adelante yo me quedaría con Henry y Funes Mori.
Ah, ¿dejamos atrás a Viñas?
Sí.
Viñas ha sido el mejor jugador para mí de la liguilla.
Por el momento yo, Henry Viñas y Funes Mori.
Si yo no ¿quitas a Henry?
Sí.
Sí, yo Funes Mori no lo quito. Tampoco.
Yo no
lo quito.
Es que es otro futbolista que se ha quedado muy corto en finales con Rayados.
Sí.
En finales.
Pero anda encendido. Partidos
importantes.
Anda bien.
Pero ni siquiera fue titular en la liguilla con Rayados.
Pero ya lo
era Jansen.
De clubes, ¿no?
Sí, lo era Jansen.
Se dan cuenta.
Ya lo retomó, ¿no?
En este ejercicio... Sale mezclado.
Sí.
Sale mezclado. Pueden ser seis de un lado, cinco del otro, o al revés, o pueden ser ya por gustos personales, a lo mejor elige siete de un lado, cuatro del otro. Es muy parejo.
Sí, está.
Entonces, y si nos vamos a la banca, ahí es un ejercicio también muy interesante.
Sí.
Porque si la Layún es una alternativa para ser relevo, pues imagínate, es algo que no todos se pueden dar ese lujo. Tras la pausa, platicamos con León Lecanda de lo que pasó en. La práctica del América el día de hoy y también vamos con Manu Martínez de España.
Con Nissan todo México vivirá la emoción de estar en la gran final de la UEFA Champions League. Sé parte de los 32 mexicanos que podrán gritar ¡gol! En Turquía. Acude a tu distribuidor autorizado, estrena un Nissan, participa en la trivia y gana tu pase para estar en el partido más importante del año. Nissan, patrocinador oficial de la UEFA Champions League. Regresamos a ESPN Radio Fórmula.
León Lecanda, ¿qué pasó hoy en el Azteca?
36.700 personas, y lo hablábamos antes de regresar al aire. Es ya un récord en el fútbol mexicano en un entrenamiento oficial, porque la cifra que se dio en el partido o en la final regia Tigres Rayados en el Estadio Universitario en diciembre del 2017 fue de 36.000 personas. Hoy la cifra oficial, 36.700. Obviamente un ánimo tremendo. Las personas que acudieron, sobre todo los integrantes de los grupos de animación, lo vemos en pantalla para quienes nos siguen en televisión, pudieron ingresar no solamente mantas, sino también bengalas, que en los partidos están prohibidas, por supuesto, todos los instrumentos de música. Eso animó mucho a la gente y Miguel Herrera obviamente iba a guardar todas las armas. No mostró nada en la práctica, sí hubo un interescuadras, pero después de hacer este trabajo de fútbol en espacios reducidos, se colocaron la casaca la mitad de los jugadores, y en el interescuadras pues veíamos a Paul Aguilar de portero, Memo Ochoa de centro delantero, por lateral derecho Sebastián Córdoba, como extremo izquierdo a Emanuel Aguilera, etcétera, etcétera. Obviamente no iba a mostrar nada, Miguel.
Es más esa típica cascarita para aflojar que otra cosa, ¿no? Y lo de Guillermo Ochoa y Paul Aguilar a lo largo de los años en selección mexicana es lo que les gusta hacer, ese movimiento. Paul, que además no desentona como portero.
No, de hecho realizó un par de lances tremendos. Y hablaban también, los escuchaba, sobre quién llega mejor, ¿no? Si el equipo que viene descansado o el que llega con ritmo, en este caso América o Monterrey. Yo sí puedo decir una cosa, al América estos 18 días le sirvieron muchísimo, porque más allá del partido el viernes contra Leones Negros en las instalaciones de Coapa, pudo recuperar a Renato Ibarra, Andrés Ibargüen y Giovanni Dos Santos. Trabajaron al parejo de sus compañeros hoy y tiene plantilla completa para la final.
Sí, creo que este ejercicio de abrir las puertas del estadio para que la gente pueda ir en semejante número le ayuda inclusive a los jugadores a terminar de reconectar con lo que viene por delante. Claro. Se atraviesan fechas festivas y lo platicábamos fuera de corte, a lo mejor ya los aflojó lo suficiente en los días anteriores Miguel Herrera para entonces endurecer un poco en estos días y que terminen de cerrar filas.
Les dio dos fines de semana largos con descanso. Desde el viernes en la tarde, luego sábado y domingo libres y entrenamiento el lunes en la tarde, o sea, prácticamente tres días. Pero ahora sí, no le dio permiso a los jugadores de irse con sus familias en estas fechas. Van a cenar mañana, desde hoy están concentrados, van a cenar mañana en el hotel de concentración con las familias. hacen una práctica ligera, bueno, mañana el táctico y ligero el miércoles por la mañana para después viajar a Monterrey.
Oye, decía plantel completo, pero Nico no está, ¿o sí?
Nico Castillo está, pero no lo vemos de titular, no, definitivamente.
¿Pero no trabajó por separado hoy?
Estaba por separado, pero sí. Me dicen que el jueves está listo, ¿eh? Ya. Sí, que está ya realmente con el plantel completo, Miguel Herrera, preguntamos. Lo que sí es que no lo va a poner de arranque. O sea, claramente tiene ya ahí, como decían ustedes, a Henry Martín y a Federico Viñas en el 4-4-2.
Creo que es una de las lecciones que quedaron aprendidas después de la liguilla pasada. León Lecanda, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ciro, felicidades.
Felicidades, León.
Felicidades, León.
Fiestas. Y a quienes nos siguen también.
Aquí nos estamos escuchando durante toda la semana. Héctor Herrera, en sus propias palabras.
Música mexicana, no sé, reggaetón, por ejemplo, Bad Bunny, Anuel, Maluma, bailar, ahora mismo, oh, te voy a hacer un breakdance o algo, Riquelme, La Bombonera, Gitana, Los Tacos. Que Diego, Gabriel, creo que Diego. Hola. Con Ángel, que tiene una hija y se lleva muy bien con la mía. Los hijos de Vitolo, que van juntos en la escuela. Por ejemplo, mi hijo se lleva muy bien con el hijo de Trippier, pero no nos entendemos entre todos.
Compañero más simpático, le preguntaron a Héctor Herrera, dijo Diego Costa, debe de ser el oponente más, ¿cómo le podemos llamar? Más amargoso, más fastidioso que puedes llegar a enfrentar, de verdad. La tabla al momento en España, tras 18 fechas, nos entrega el Barcelona, el Real Madrid que pinchó está 2 puntos atrás, el Sevilla en tercero. Y el Atlético de Madrid en cuarto. Circula mucho el rumor de que Edinson Cavani podría llegar a los colchoneros en próximos días. ¿Qué tan cierto es este rumor? Con ese y otros temas saludamos a Manu Martín. ¿Cómo estás, Manu? Felices fiestas.
Igualmente para todos, ¿qué tal, Ciro? Un saludo desde Madrid. Es cierto, es totalmente cierto, pero no es ninguna novedad. El Cholo lleva persiguiendo a Edson Cavani ya hace varias temporadas. Lo que pasa es que en unos casos el precio, en otro caso es la oportunidad, no ha sido posible. Ahora parece que está muy cerca. No sé si será en enero o será cuando acabe ya el contrato, en junio, el 30 de junio con el Paris Saint-Germain. Pero sí parece que puede que sea su último gran equipo, el de Edson Cavani, recordemos ya, un jugador veterano entrado ya en la treintena, que podría fichar por el Atlético de Madrid. ¿Por qué decimos lo de enero? Porque el Atlético de Madrid tiene un tope salarial que tiene que respetar y ahora mismo le tiene totalmente completo. Entre los objetivos, ya pasó la temporada pasada y se lesionó, esta temporada ha pasado y se ha vuelto a lesionar, entre los objetivos posibles de venta podría estar Diego Costa, pero al estar lesionado ahora es más complicado venderle. Si consiguen vender a Diego Costa o deshacerse de algún otro jugador que deje hueco a Edson Cavani, el Atlético de Madrid está dispuesto a negociar con el Paris Saint-Germain. Si no, sería ya a partir del 1 de julio, si todo va normal, si el Cholo sigue siendo técnico del Atlético de Madrid y si Edson Cavani sigue en la línea que está manteniendo, el año que viene le veríamos de rojiblanco.
Manu, si no fallan mis cálculos, hoy, hace 8 años, llegó el Cholo Simeone al Atlético de Madrid y estaban a 4 puntos del descenso. Es como que un buen momento para hacer un corte de caja, ver hacia atrás, darse cuenta de todo lo logrado. ¿Cómo calificarías la gestión de Simeone 8 años al frente de los colchoneros?
Pues de increíble. Mira, Ciro, yo viví muy de cerca los últimos días de Goyo Manzano y la llegada del Cholo Simeone. Los últimos días de Goyo Manzano, me acuerdo un partido en Bilbao donde José Antonio Reyes, tristemente desaparecido en este año 2019, le dijo de todo en un momento en el que le hizo la sustitución y se le leyó perfectamente en los labios lo que le estaba diciendo. Eso marcó qué era el Atlético de Madrid en aquel momento y a qué aspiraba, un equipo de que venía de ganar la temporada anterior la Europa League. Llegó el Cholo y cambió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque era el hombre que más conocía al Atlético de Madrid, porque era el hombre que como jugador más se asemeja a la filosofía histórica del Atlético de Madrid. y era el hombre al que se le dio carta blanca para que hiciera lo que quisiera. Y ahí están los resultados, 8 años después. Ahí están las dos Champions, las dos finales de Champions, ahí está una liga ganada, ahí están las copas ganadas, ahí está que se ha subido, como decía aquel, a la mesa del Real Madrid y del Atlético de Madrid, ya se cuenta con él. Y en el debe, pues están las dos finales perdidas de Champions, pero sobre todo una cosa que le recriminan al Cholo, que sí, es el equipo del pueblo, presupuesto más bajo que los dos grandes, pero es que el presupuesto empieza a ser tan alto que se permiten fichar a jugadores de 20 años por 125 millones de euros. Con lo cual, cada día se le exige más, y no he tirado eso de que si el Cholo sigue el año que viene como técnico del Atlético de Madrid al azar. Cada mes que pasa, el Cholo empieza a tener más detractores. No quiere decir que no sea querido, pero se empieza a agotar, no sé si su crédito, pero sí su método de trabajo.
¿Y hacia dónde ves que va esto? Porque, Manu, te mando un abrazo, también te lo he escuchado comentar, y el caso que mencionas de Joao Félix y todo lo que costó, ¿no? Entonces, para ti, ya no tendría mucho tiempo quizá el Cholo al frente del Atlético de Madrid. ¿Esta sería la realidad, quizá una temporada?
No.
A ver, dinos.
Yo te diría que esta temporada el Cholo la va, y además es que tiene que acabar tercero en la tabla y va a acabar por cómo está ahora mismo la clasificación en España, pero sí se le está echando un poquito en cara, se le está recriminando que en la peor temporada del Madrid y del Barcelona juntos, porque una vez fallaba el Madrid, otra vez fallaba el Barcelona, el Atlético de Madrid no esté ahí arriba peleando con ellos o incluso por delante de ellos. Y eso ya es un desgaste que el Cholo va acumulando. Ayer, después del partido frente al Betis, en rueda de prensa en Sevilla, se le preguntó por estos 8 años y él también denotaba eso, que ha hecho historia en el Atlético de Madrid, que ha cambiado el rumbo de este equipo, pero que no sabe cuánto le queda. Siempre hemos contado que en la final de Milán, si el Atlético de Madrid, si Juanfran marca aquel penalti en la final contra el Real Madrid, la segunda, la primera la pierden en Lisboa, la segunda, la que pierden en la tanda de penaltis, posiblemente el Cholo ya no estaría en el Atlético de Madrid. Habría conseguido el culmen y él mismo ya tenía muy avanzada una negociación con el Inter, que posiblemente sea su nuevo destino, porque él también lo reconoce. Si unimos y atamos todos estos cabos, yo no digo que el Cholo no vaya a seguir 2 años o 3 años, que es lo que le queda de contrato. Pero sí es cierto que ya se va notando un agotamiento en todos los sentidos. En la grada, en la directiva, en el vestuario, un agotamiento de método. Le pasa a todos los entrenadores y el Cholo está haciendo historia porque es el más longevo en el Atlético de Madrid. Pero no creo que esté muy lejana su salida. Otra historia es qué va a hacer el Atlético de Madrid cuando el Cholo desaparezca, porque seguramente haya un antes y un después.
Manu, ahora que también nos acercamos al cierre de este año, ¿cómo evaluarías el paso que ha tenido Araujo con el Celta de Vigo, que está en zona de descenso, y el Vasco Aguirre, que está remando contracorriente y que obtuvo una victoria de 2-0 ante el Español en la jornada más reciente?
Pues lo del Vasco Aguirre te lo digo, por la simpatía que le tengo yo a este equipo, al Leganés, al que le he visto desde la tercera división hasta la primera, y ojalá le vea alguna vez en Europa, te digo que está siendo un milagro y en Leganés se cree. Se cree por su llegada. No ha cambiado los jugadores, no ha cambiado el estilo de juego, ha cambiado la mentalidad y el Leganés está cada día más convencidos de que esto se puede salvar. ¿Y por qué? Tú lo has dicho, el Celta. El Celta y el Mallorca son las piezas a eliminar porque el Español ya está por debajo. Con lo cual, Araujo no está teniendo suerte en esta temporada en un Celta que seguramente configuró mal la plantilla y mal el técnico.
Manu Martín, siempre un gusto saludarte. Te mandamos un fuerte abrazo a la distancia, que pases feliz Navidad, felices fiestas y estamos en contacto. Muchas gracias a Manu Martín. Con eso cerramos este reporte desde España. El Barcelona cierra el año con 2 puntos de ventaja en relación al Real Madrid después de ganarle 4-1 al Alavés. Volveremos en un instante, señores. Un poco de fútbol americano. Si nos lo permiten, iremos
claro.
Con John Sutcliffe hasta Minneapolis para platicar del Monday Night Football, que ya viene. Este miércoles no hagan planes, digo, yo sé que todo el mundo está descansando, algunos un poco más dañados que otros, pero con medida. Pero hay NBA para todos y a todas horas. Empezamos a las 11 de la mañana con los Celtics enfrentando a los Raptors, 1:30 los Bucks contra los Sixers, 4 de la tarde Rockets de Houston contra los Warriors de Golden State, Clippers contra Lakers, juegazo a las 7 de la noche, Y a las 9:30 Pelicans contra Nuggets. De principio a fin, NBA para todos el miércoles 25 de diciembre. Hernaldo Moritz está en Guadalajara siguiendo paso a paso la pretemporada de las Chivas. Ahora le ganaron al Tampico Madero. Hernaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Así es, aquí en Verde Valle ya se han ido todos y se han ido por un par de días para descansar, para pasar la Nochebuena, la Navidad en familia, y se van con una sonrisa después de este segundo triunfo de pretemporada, después de que el viernes pasado derrotaran también a Venados 1-0 con gol de Oribe Peralta. Hoy se vuelve a hacer presente justamente Oribe en el marcador vía penal, marca el primer tanto del Guadalajara, que empata en el los dos tiempos de 30 minutos que jugaron con titulares, empate 1-1, y ya con el cuadro alternativo que manda a la cancha Luis Fernando Tena en los tiempos 3 y 4 de este compromiso pactado a cuatro tiempos de 30 minutos cada uno, bueno, ya con ese marca una diferencia el Guadalajara y en total se hace un global de 3-1. Alineación del Guadalajara hoy, que ya deja ver un poco lo que quiere Luis Fernando Tena. Se repite el cuadro que venció a Venados, que incluye a varios jugadores que han ganado la confianza de Luis Fernando Tena desde el cierre de la temporada pasada, con Toño Rodríguez en la portería, con el Tiva Sepúlveda e Irán Mier en la defensa central, Jesús El Chapo Sánchez como lateral derecho, por la izquierda apareciendo Miguel Ponce, en medio campo, al no estar físicamente apto Jesús Molina, aparece ahí José Juan El Gallito Vázquez junto a Fernando Beltrán, más adelantados Isaac El Conejito Brizuela, Eduardo Lachofis López, Alexis Vega y Oribe Peralta, que como decíamos marca su segundo gol de esta pretemporada. Para destacar también ya en el cuadro alterno, los que entran, entre ellos varios que llegan como refuerzos, está José Juan Macías, por supuesto, que marca doblete el día de hoy. Me dicen, fue partido a puerta cerrada, Ciro, compañeros, pero me dicen que un golazo el segundo, y de esta manera Chivas, bueno, en un global 3-1 frente a Tampico Madero. Chivas descansa mañana, también lo hará el miércoles, y el jueves regresa a los trabajos de pretemporada.
Te mando un abrazo, Moritz, aquí Jorge Pietrasanta. Oye, en cuanto a esto, a este once que hemos visto con Venados, y ahora que nos comentas también en este partido que acaban de ganar, y tú mismo lo dices, ¿no? Los refuerzos, pues no están siendo utilizados realmente de arranque, salvo lo del Gallito Vázquez. ¿Para eso apunta Guadalajara? Me parece que no.
Van a tener que ganarse un lugar, sin duda. Lo hemos podido palpar así fuera de micrófonos, platicando con algunos que ya estaban en el plantel y sienten ese respaldo de Luis Fernando Tena, del buen cierre que tuvieron en el torneo, y los que llegan tendrán que arrebatar. No está todavía al 100% gente como Calderón, como Peña, que tuvieron actividad en Liguilla, que su proceso fue muy distinto a todos los días de descanso que recibió el Guadalajara, que incluso arrancaron antes la pretemporada. Tienen cierta ventaja, no solo por conocer a Tena, por esa confianza que ya les dio, sino también por este aspecto, y poco a poco los irá integrando Tena. Pero sin duda el partido clave, me parece, para el arranque del torneo previo a ese partido contra Juárez, será el 4 de enero a puerta abierta en el Estadio Victoria frente a Necaxa. Ahí creo podremos ver ya de una manera mucho más completa el once inicial que planea tener Tena en el Clausura 2020.
Muy bien, Arnaldo, gracias. Felices fiestas y un abrazo grande hasta Guadalajara.
Saludos, un abrazo.
Muchas gracias a Hernaldo Moritz. Pues sí, no están apareciendo algunos de los que fueron refuerzos, bien lo comentas. Entró de cambio Macías, anotó dos goles en este partido contra Tampico Madero. No estaba tampoco de inicio Víctor Guzmán, no se le está viendo a los que llegaron como refuerzo. En todo caso, eso te puede desatar una competencia interna interesante. Hay muchos compromisos,
sí,
¿no?
Sí, pero también por el otro lado, todo lo que invertiste en estos jugadores, no me digan que van a arrancar en la banca, casi todos ellos. A mí me suena al contrario, ¿no? Porque la inversión es muy fuerte.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que la base puede estar, ¿no? Como ya la menciona mi tocayo Hernaldo Moritz. Pero en lugar de Ponce, yo veo clarito al Chicote Calderón. En medio campo, difícilmente veo arrancando a Beltrán por encima de Molina. Sí veo manteniéndose al Gallito Vázquez.
Yo no.
¿Tú no?
No, manteniéndose no.
Mira, por derecha yo veo arrancando a Uriel Antuna, no a Brizuela.
De acuerdo.
Y lo que sí me queda claro...
Con el Cone del otro lado.
Es que lo que sí me queda claro es que Vega, primero, le encontró Luis Fernando Tena la posición ideal, en donde mejores minutos le hemos visto a este exfutbolista del Toluca. porque ni siquiera en Toluca, siendo 9, tuvo tan buenos partidos como cerró la temporada anterior con las Chivas Rayadas de Guadalajara.
Es bien difícil pensar que siente Halcone. Y otra que me llama la atención, que el Cepillo Peralta está iniciando, porque no iniciaba con Luis Fernando.
Esa era la otra.
Sí, sí, sí. Y que Víctor Guzmán esté en la banca también.
Yo a él lo veo por encima de la Chofis, por ejemplo.
Sí, si logra ser... Vaya, el tema de Javier Eduardo López es que te puede dar un gran partido y desaparece un mes y medio.
O el resto de la
verdad,
temporada.
Desaparece sí. Ratos muy prolongados. Entonces, ese es un tema que él mismo tiene que definir, tiene que componer, algunas veces por lesiones, otras veces por apatía, otras veces por no estar en su mejor estado físico. Entonces, esos jugadores con brotes geniales, eventuales, pues no terminan por resolverte absolutamente nada, ¿no? Y en ese aspecto, sí, si hay alguien más regular y Víctor Guzmán está dispuesto a hacerlo, sería otra historia, ¿no?
Ilusiónate por estos primeros dos triunfos.
Ok, usted ilusiónese para esta semana.
Ah, diferencia.
Bueno, es época de buenos deseos, pero...
¡Qué diferencia!
Cinco temporadas consecutivas tan miserables. Como miserable ha sido esta campaña para los vaqueros de Dallas. Mira, para acabarla de amolar, ayer, después de que le ganó Filadelfia a Dallas, dando una de sus peores exhibiciones, estaba con desperfectos el avión que tenía que regresarlos, el vuelo charter que tenía que regresarlos de Filadelfia a Dallas. Llegaron a las 2 de la mañana los vaqueros. Oh, bueno. Se quedaron varados un rato largo en el estadio Lincoln Financial, menos de 50 yardas de Ezekiel Elliott. No fue el mejor partido de Dak Prescott. Dallas muy bravo cuando enfrentó a los Gigantes, cuando enfrentó a Washington, cuando enfrentó a Miami. Pero cuando tuvo que ganar los partidos importantes, simplemente no. Filadelfia se pone como líder de división. Dallas todavía no está descartado. Tiene una esperanza para la última jornada, pero la verdad es que no merecen ir a ningún lado en esta campaña y deben de cortarle la cabeza ya mismo a Jason Garrett. Pittsburgh también miserable. Sus dos quarterbacks ayer, ni Hodges ni Rudolph, de los dos no se hace uno. No le pudieron ganar a los Jets en New Jersey. Mucho han hecho los Steelers con mantenerse con posibilidades de postemporada al día de hoy. Se caen del playoff picture en esta jornada tras esta caída y la derrota de Tennessee, pero impera otro criterio de desempate, que son los juegos en la conferencia. Nueva Orleans es una garantía, ganaron 38-28, aún siendo visitantes, aún jugando en un estadio descubierto. Drew Brees volvió a brillar, Michael Thomas dio la nota, batió el récord de 17 años de vigencia de más recepciones en una misma campaña, y ahí está Nueva Orleans también peleando por uno de los primeros lugares de la conferencia nacional. Seattle pegó un petardo ayer en Arizona ante los Cardinals, y no nada más es la caída, 27-13, vuelven a perder en casa, y ayer se les lesionan dos corredores, ya habían perdido a Rashard Penny, están sin corredores. Tan es así que pueden sacar del retiro a Marshawn Lynch. Ayer perdieron a Chris Carson por el resto de la campaña y a su tackle ofensivo izquierdo titular lo van a tener que operar de la rodilla. Así es de que a una jornada de que termine la temporada regular, Seattle está en problemas. Kansas City venció a Chicago sin despeinarse, 26-3. Penoso el equipo de los Bears, que llegaron a postemporada la temporada pasada, y los jefes de Kansas City están ahí todavía a un juego de los Patriotas. Si Patriotas pierde el último juego y Kansas City gana, empatan en récord y Kansas City desplaza a los Patriotas en el segundo lugar de la siembra, cosa que se ve complicada. Los Ravens ya amarraron el primer lugar de la conferencia americana. Los Tejanos van a ir a postemporada, van a ser locales en la ronda de comodines, seguramente enfrentando a los Bills de Buffalo. Tennessee hoy ha desplazado a los Acereros de Pittsburgh de ese playoff picture. En la conferencia nacional, si hoy terminara la temporada, sería San Francisco 1, Santos de Nueva Orleans 2, Green Bay tiene todavía la palabra hoy, puede subir, está en tercer lugar, Filadelfia en cuarto, los comodines Seattle y Vikingos, y los vaqueros de Dallas están en la pelea todavía, pese a que tienen marca de 7 ganados y 8 perdidos. En un instante con John Sutcliffe, antes se supo qué fue lo que le pidió a Santa Claus. Escuchemos a John Sutcliffe de viva voz.
Hola, amigo, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, mi Santa.
Sí, bueno, fíjate que me da mucho gusto tener la oportunidad de poder estar aquí contigo. Pero quiero que me digas también cómo te has portado este año. ¿Qué crees? Que eso me agrada. Me agrada cuando la gente dice las verdades.
Decirlo, un poquito de agua mexicana, cosas que de repente se cruzan en el camino.
Y a mí me gustaría que me dijeras cuáles son tus tres deseos deportivos.
Ahí te va. El primero, que ganen mis Águilas. ¿Eh? Sí, que nos echemos al Monterrey. La otra. Yo tengo familia en San Diego, California. Son mis Clippers. Eran de San Diego, el equipo de NBA. A mí me tocó ir a ver a los San Diego Clippers ahí en los principios de los 80 con Bill Walton. Seguramente recuerdas al gran Bill Walton, a Norm Nixon. Entonces me gustaría que los Clippers se coman a los Lakers y sean campeones de la NBA. Y el otro, pues a mí me gusta el golf, Santa. Y hace 40 años que un mexicano no gana en la PGA Tour. Entonces yo te quiero pedir que me traigas que Abraham Anser ya gane un torneo en la PGA Tour.
¿Cómo se trabaja en eso?
Que gane el Águila, que campeón en los Clippers y que Abraham Anser gane en la PGA Tour.
Dalo por hecho. Dalo por hecho.
Y ¿sí? Un último deseo, sí. Santa. Me ayudarías a gritar un Monday Night Football. Pero con ganas. Una, dos, tres.
¡Monday Night Football!
El señor Sutcliffe, ¿ustedes qué le pidieron a Santa Claus?
Yo todavía no hago mi cartita, fíjate, pero pues ahí va hacia la perla tapatía mi petición.
La perla tapatía, muy bien. Sí. ¿Nada en especial?
Sí. ¿Tú sí, cómo no, para este mismo fin de semana?
No, creo que no vamos a necesitar tanto la ayuda de Santa, pero sí le pedí que, entendiendo que viene un año olímpico, pues que caigan muchas medallas, ¿no?, para la delegación allá en Tokio.
Perfecto. Pues sí, John, muy nutrida su carta, lo que...
¿Y la tuya?
A mí sí, me han dicho, no, la mía está imposible. La mía está imposible por mis preferencias, una que sigue apuntando
ya te entendí,
hacia
sí.
Arlington y la otra hacia la novia, pero son causas perdidas.
Pero la de Pietra está igual, ¿eh?
Causas no te igual, creas, no te creas. Pues, no momento. Te creas.
Y sabes, tienen algo en común, que todo parte desde arriba. Y desde ahí va a estar complicado que entonces se cumpla. Mejor, mejor. El tema es cómo te has portado durante este año. De ahí depende que te traiga o no, Santa, tu larga lista de peticiones, John Sutcliffe. La primera muy decidido con el equipo del América. Y ya estás para el Monday Night Football, querido John. Juegazo el que tenemos esta noche. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ciro, Pietra, compañeros? Juegazo. Ojalá, como pinta en papel, sea un juego hasta el final entre Aaron Rodgers y Kirk Cousins. Ayer estuvimos en el hotel, ahí en el aeropuerto, aquí en Minneapolis, con los Green Bay Packers. Me decía Aaron Rodgers, necesitamos consistencia. Necesitamos tener esa consistencia, esas dos o tres jugadas, porque sí siento que tengo un equipo que puede llegar muy lejos. Lo importante es que estamos sacando las victorias y el partido de esta noche es una clave. Ver si en prime time, como visitantes que nos hemos caído en otros partidos, hoy lo podemos hacer contra unos vikingos de Minnesota, Ciro, que la baja de Dalvin Cook cambia muchísimo para Minnesota. El ataque terrestre, el play action que hace tanto Kirk Cousins. Pero insisto, ojalá sea como pinta en papel, un agarrón de agarrones hoy aquí en este impresionante estadio US Bank.
John, nunca ha ganado Kirk Cousins en Monday Night Football. ¿Tienes alguna teoría?
Que se pone nervioso, que a la hora buena... De repente, así como el tenista que mete la doble falta o el golfista que no mete el pot, creo que eso le pasa a Kirk Cousins. En la junta de producción del sábado se lo preguntan y pues ya hasta le incomoda, pero es una realidad. Es decir, está teniendo un gran año, pero a la 0 y 8 es así de fácil. Creo que hoy podría hacer la diferencia, pero también hace unas semanas en Seattle pensamos lo mismo. Yo creo que es alguien muy talentoso, pero cuando la presión sube, cuando los focos de atención son mayores... Cousins, por eso digo que a veces requiere el pañal, mi Ciro.
John, hablando de alguien que no necesita ese tipo de aditamentos, es Aaron Rodgers, de quien ya hablabas hace un instante que pudiste platicar con él. Me llamaron mucho la atención sus declaraciones después del último juego contra los Osos de Chicago, pidiendo respeto, que se le reconociera al equipo de Green Bay. Y sí, Green Bay puede quedar entre los dos mejores de la siembra, pero tampoco es que haya jugado del todo bien el equipo en los últimos partidos, ¿o cómo lo ves?
Mira, él nos decía ayer en la junta, hay años que yo tengo que lanzar 40 pases de touchdown y hay temporadas que lo más importante es cuidar el balón, que yo no tome malas decisiones, que Aaron Jones en el ataque terrestre me ayude, que mis receptores hagan sus cosas. Él siente que están a dos o tres jugadas por partido de enracharse. Fíjate que hay una anécdota que nos contaban ayer los Smith, Darius Smith y Preston Smith, defensivos de los Packers. El sábado por la noche fue la fiesta de Navidad de los Packers y agarró una copa Aaron Rodgers y dijo: equipo que toma en, juntos, se quedan juntos. Es decir, hay un gran grupo extracancha. Yo sí creo, Ciro, que hoy vas a ver a un Green Bay que va a salir rápido como le gusta a Aaron Rodgers, y a partir de hoy podríamos ver unos Packers enrachados en los playoffs. Por lo menos esa es la confianza que se tiene LeFleur y su equipo.
Perfecto, pues son dos candidatos, serios candidatos de la Conferencia Nacional a llegar al Super Bowl. No exageramos. John, no nos podemos ir sin tu invitación y escuchamos tu carta a Santa Claus. Dentro de la carta a Santa Claus optimista podría estar un juego como el de hoy. Va a ser un partidazo. Adelante.
Sí, sí, un agarrón de agarrones, Ciro, esta noche, previo a la Navidad. Monday Night Football. Kirk Cousins y los vikingos reciben a Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. Monday Night, Pablo, Lalo y John. Monday Night Football por ESPN. Feliz Navidad.
Feliz Navidad también para ti, John Sutcliffe, un trabajador incansable, ahí lo tienen. En la gira de Monday Night Football para este juegazo entre los Packers y los Minnesota Vikings.
Rapidito, nada esta más, noche. Ciro, ya se me ocurrió poner una cosa en mi cartita, pero tú dime si se va a poder o no.
A ver.
Que clasifiquen al playoff mis Steelers.
Bueno, todavía es posible. El tema es que si clasifican, no van a llegar muy lejos.
Pues sí,
tienen una defensiva de campeonato. Uh-huh. O sea, lo de Bud Dupree, lo de TJ Watt es candidato defensivo del año, de verdad. Lo de Joe Hayden, lo de Minka Fitzpatrick, equipazo defensivo el que tiene Pittsburgh. Pero al ataque de los dos quarterbacks que tienen no se hace uno. Lamento decirte. Pero bueno, si se meten, ya habrán hecho suficiente. Desde la semana 2 perdieron a
quarterback toda la temporada.
Ben Roethlisberger.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Pues este día se supo del fallecimiento de Jimmy Goldsmith, un impulsor incansable del fútbol, creo que desde que... yo soy un poco más veterano que ustedes, pero desde que tengo uso de razón, desde que me dedico a cubrir el fútbol en medios de comunicación, he sabido de Jimmy Goldsmith como eso, como un impulsor apasionado del fútbol. Hoy falleció el propietario de los Loros de Colima.
Pero tan apasionado que estaba en todos los momentos de selección nacional. Sí. En Mauricio nos tocó vivir muchos con Jimmy Goldsmith, que descanse en paz.
Sí, fíjate que hace poquito en la ciudad de Panamá estuve platicando con uno de sus grandes amigos por el tiempo que trabajaron juntos en selección mexicana, Toño Manzanares, a quien le mando un fuerte abrazo. Desde hace muchos años es el encargado de la logística en selección mexicana, y me decía que hablaba con él continuamente y que estaba bien Jimmy. A mí me sorprendió por la mañana que vi la noticia, me enteré por medio de la cuenta de Twitter y la cuenta de Instagram de Rafa Márquez, expresándose muy bien de Jimmy Goldsmith. Nuestras condolencias para su familia y que descanse en paz, Jimmy.
Descanse en paz, Jimmy Goldsmith, y despedimos al público de Radio Fórmula. Perfecto, pues para terminar, 3 minutos más en televisión con todos ustedes. Si lo de el América hoy ahí queda como un récord, lo expresaba nuestro compañero León Lecanda, lo de Monterrey hoy no alcanza esos niveles, pero no dudaría que si hicieran algo semejante podrían acercarse o a lo mejor superar lo hecho por el América. Hoy hubo algunos aficionados que fueron a saludar a sus jugadores después de su gira por el Mundial de Clubes.
Y yo también, si lo hicieran oficial, vamos a abrir la puerta para el entrenamiento. Es muy probable que superara ese récord.
Sí, a mí me sorprende que no lo hayan tenido planeado.
De verdad que
¿no?
Sí, porque después de su Mundial de Clubes estaba como
acabado. Además, es eso. Algo que se suele hacer en Monterrey cuando los equipos llegan a la final. Yo creo que por el ajetreo, ¿no? Por este cambio de horario, por el viaje tan largo de Qatar hasta la ciudad de Monterrey, quizá... optaron por no hacerlo, ¿no? En esta ocasión la directiva y el cuerpo técnico.
Oye, ahora que cruzamos planteles nos faltó una posición muy importante.
¿Cuál?
Que es la de entrenador.
Uf, muy pareja.
Pues, ¿con cuál te quedarías?
El Turco ya dirigió al América y fue campeón.
Siendo líder general.
Sí, y el Piojo ya dirigió a Monterrey, pero no pudo ser campeón.
Y los llevó consistentemente a liguillas.
Sí, y el Turco no ha podido ser campeón con Monterrey. Está bien apretado, ¿eh? A mí
pero
me encantan los dos.
Ya fue técnico de selección mexicana en una Copa del Mundo.
Uh-huh. Y le fue muy bien. En términos generales le fue bien. Me inclino un poquito hacia el lado del Piojo.
Yo también.
Un poquito.
Sí, yo también un poco del lado de Miguel. Sí. El Miguel Herrera de la segunda mitad de su carrera, para efectos de este tipo de confrontaciones a visita recíproca, sí creo que es mejor que el de la primera mitad. Ese que llegaba consistentemente a liguillas con Rayados de Monterrey, que tuvo dos liguillas seguidas, claro, inclusive con los Tecos de la Autónoma de Guadalajara, con el Atlante. Era muy, muy echado para adelante. Sí, sí. Y aquí lo que necesitas es saber bailar al son que te toquen. Va a haber momentos en que tengas que sufrir y cuando tengas que atrincherarte, que defender mejor, también necesitas entender ese momento. Y creo que el Piojo de su segunda mitad de su carrera ha sido más un mejor intérprete de ese tipo de partidos.
De repente perdemos de vista, pero para mí América en gran medida está en la final en este torneo por Miguel Herrera.
Ah, por supuesto.
Por lo que hace en la vuelta contra Tigres y por lo que hace en la vuelta contra Monarcas en cuanto a ajustes, ¿no?
Sí, y no podemos dejar de mencionar, hoy que América está a dos juegos de ser campeón, es muy posible que así sea, el trabajo que ha hecho, porque le han desmembrado el plantel. Eso siempre tiene que estar sobre la mesa.
¿Cuántos fueron?
En la clase de trabajo que ha hecho Miguel Herrera en este semestre.
Totalmente.
Señores, un gusto. Aquí nos saludamos.
Igualmente,
mañana, ¿no?
Un placer.
Aquí está. Perfecto. Sí. A nombre de Jorge Pietrasanta, de gracias. Mauricio May, Ciro Procuna, todo el equipo, gracias. Que la pasen muy bien.